partir de este momento comienza Bonus Track. Desde Montevideo, Uruguay, en un rinconcito de América del Sur, nace este programa para jóvenes, producido por Llamada de Medianoche. Bienvenidos a Bonus Track.
Bienvenidos a Bonus Track, muchas gracias por acompañarnos, un programa más, gracias por escucharnos o vernos de alguna parte del mundo y o de alguna ciudad, algún pueblito de donde estén, así que muchísimas gracias. Bienvenido al resto del equipo, no estoy sola. Antes, si nos sigue escuchando por la radio, escucha un poquito raro el sonido, es porque seguimos divididos, juntos pero divididos, y el que nos está viendo ya se dio cuenta que cada uno está desde su hogar. ¿Cómo andan, compañeros?
Bueno, permiso, me acuso como primero para saludar a nuestra audiencia y a nuestra gente que nos está mirando, así que lindo poder encontrarnos para compartir otro programa con ustedes. Walter, ¿cómo andás por ahí?
Bien, contento de estar acá una vez más, utilizando los medios para poder alcanzar con la palabra de Dios, pero también estar un tiempo juntos y acompañando a los oyentes y todos los que nos puedan ver también, ¿no?
Con todos los nombres que les hemos llamado.
Sí, ya no me salía ninguno, es una cosa que inventamos que ya no hay manera. Pero lo importante es que estamos juntos, divididos pero separados por distancia, pero unidos por la internet, ¿no? Y como decía, no, quédense tranquilos, no le peguen a la radio que no está mal sintonizada, porque bueno, por ahora seguimos así hasta que el gobierno nuestro nos permita tener más libertad de movilidad, ¿verdad?
Uh-huh. Ahí está.
¿Lázaro?
Lázaro que anda por ahí.
¿Qué tal? Acá estamos divididos de a cuatro, ¿no? Porque nos ven en cuatro pantallitas. No le golpea a la radio ni tampoco golpea a las pantallitas, ¿no? O si no, nos golpean a nosotros, ¿verdad? A ver si en algún movimiento que hacemos. Pero bueno, contentos de compartir con todos, sí, en esta nueva normalidad, pero confiando de que el Señor está con nosotros. Y bueno, agradecidos a todos nuestros amigos y amigas que en diferentes partes del mundo, de toda Latinoamérica también, en diferentes rincones, nos están escuchando y están, bueno, han decidido poder compartir este tiempo junto con nosotros, y nosotros estamos más que honrados y privilegiados de que nos puedan escuchar en este ratito, ¿no?
Sí, totalmente.
Así es, esas son las ventajas del internet, ¿no? De poder estar lejos, pero unidos. Así que estás tomando un tecito, Lázaro.
Un tecito acá, tranquilo. Hoy es un clima muy lindo en nuestra ciudad, ¿no? En Montevideo, estamos disfrutando ya la entrada en otoño, ¿verdad? Ya en otoño, pero con un lindo día para disfrutar.
Yo le soy sincero, no asomé la nariz, así que no sé cómo está afuera. Y debajo de la toma, miren, les muestro que estoy acompañada por una hermosa mantita que me cubre las piernas.
¿Eso es una manta de un avión? No me
digas. No.
Eso tiene el logo de Iberia, o sea.
Era de la abuela, Rodri, era de la abuela.
Ah, bueno, entonces no sabemos qué pasó.
No.
No sabemos que a quién se la. Capaz que la pidieron, ¿eh? Yo he pedido cosas a los aviones y generalmente te dan, no hay problema, ¿no? Los cubiertos, los vasos, los tachitos.
No, pero eso era antiguamente.
Antes, cuando ahora, eran de metal, ahora.
Plástico. De metal. De las Torres Gemelas para acá, no creo. Pero las Torres Gemelas antes, sí.
Depende en qué viajes, sí. Pero todavía hay algún cubierto verdadero. Yo me pregunto siempre que con eso uno podría hacer cualquier cosa, pero está. Claro. Pero los tachitos de los aviones, donde te dan un tachito para una galletita, un tachito para un quesito, un tachito. De esos, tenemos un montón de tachitos de plástico en nuestra casa, que cada vez que venía la azafata le decía, ¿me lo podría quedar? Sí, ¿querés 20? Tomámes.
Me ahorrás la bolsa de basura que voy a tirar después.
Toda la basura eso.
El de la ensalada de fruta que tenía el tachito. ¿Viste? Ese, ¿no?
Ensalada de fruta es la otra. Después una masita. Bueno, y si viajás con niños, imagínate. Te dan de todo, todo en tachitos diferentes. Así que, bueno, Samantha, espero que alguien la haya pedido, la familia, ¿verdad?
Espero que sí, yo la traje de la casa de la abuela, sí.
A mí me
yo nunca viajé a Iberia, así que no.
A mí me lo dieron, ¿eh? No es mío.
Exacto, yo nunca viajé en Iberia, mío no es, señor. Pero usted la está agarrando, Iberia, no, pero mío no es.
No, yo viajé en Iberia, pero hace años 90, no. Y la pedí y te la daba. En aquella época, ¿no? Claro.
Eran otras épocas.
Por eso digo, no sé ahora cómo es, porque...
Así que bueno, Walter ahora está con el mate, lo vemos ahí. Rodri, ¿vos estás con una tacita también?
Tengo una taza de llamada, pero que tiene su tiempo ya, está gastadita. Bien. Un cafecito. Sí, sí.
Miren, yo me quedé sin nada.
Hay que bajar a recargar.
¿Vale? Así que bueno, y sí.
Bajar a recargar. Cuando...
En breve. Así que bueno, lo importante es que nos estén acompañando, y así como nosotros que están, bueno, yo no, pero mis compañeros que están tomando algo calentito, capaz que en donde están ustedes hace calor, así que algo fresquito, capaz que no, que están con los auriculares yendo a algún lado o trabajando, uh-huh. O bueno, lo lindo es poder hacernos compañía y poder estar juntos un ratito. Walter, vos tenés algo para compartirnos hoy.
Sí, tenemos ahí en la carta de Pedro, en la primera carta de Pedro, y en los primeros versículos vamos a estar mirando ahí algunas cuestiones, algunas cositas interesantes que últimamente he tenido que estudiar y bueno, quería compartirlas con ustedes. Y bueno, vamos a tener que empezar leyendo, ¿no?
Arriba.
Es lo importante, lo que nos trae, ¿no? Leer la palabra de Dios, bueno, uh-huh. Y esa que sea la que hable. Así que en la primera carta de Pedro,
vamos a ir prendiendo,
universal de San Pedro,
prendiendo nuestras Biblias por acá, si te acompañamos a la lectura.
Bien. Sí, Biblias, papel, digital.
Sí, hoy a mí me acompaña la de papel.
Vamos.
Tengo las dos, en realidad, pero bueno, hoy opté por la de papel.
Yo también tengo las dos, pero...
Así que repetimos,
tiene algunos por favor, apuntes que siempre me ayudan.
Primera de Pedro, entonces, ¿y qué capítulo? Sí.
1:1, capítulo 1, versículo 1.
Fácil de encontrar.
Sí.
¿Querés que te lo lea?
Dale.
Dice entonces 1 Pedro 1:1, yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos de Dios que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Así nomás, uh-huh. ¿Qué te parece?
Tomás. Sí.
¿Sigo?
Seguimos.
Ah, perdón,
sí,
perdón.
Sí, sí, sí. Por lo menos está. O se van turnando hasta el. Por lo menos hasta el 6. No sé si llegamos, pero bueno.
Leo uno más y después que siga Valeria.
Bien.
Dios Padre, el 2, lo conocía y los eligió desde hace mucho tiempo y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes obedecieron y fueron limpios por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez gracia y paz.
Quizás yo tengo la versión nueva, versión viviente, uh-huh. Y dice que toda el versículo 3, que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran aceptación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, al fin de que todos la vean. Y el 6, así que alégrense de verdad. Los espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve.
Bien.
Muy bien, que el Señor bendiga su palabra, ¿no? Uh-huh. El propósito de Pedro de escribir esta carta era transmitir un mensaje de esperanza y ánimo, ¿no? La iglesia estaba siendo perseguida, ¿no? Y ahí ya cuando arranca dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, ¿no? Una así gran es. Persecución. Yo me acuerdo, ¿fuiste vos, Lázaro, con un campamento en el año, no sé cuánto, junto con Alejandro López, compartieron la carta de Pedro o era segunda de Pedro?
No, era esta carta y la habíamos titulado la carta del estímulo. y estuvimos compartiendo.
Me acordaba de eso. Sí. Pero estamos hablando de. No digamos, sí, ¿no? Pero ya hace
unos algunos años.
Sí. Y me pareció lindo ver esta carta, porque es una carta de ánimo, de esperanza, ¿no? En este tiempo que nos toca vivir, ¿no? No estamos siendo, bueno, algunos de nosotros sabemos que hermanos están siendo perseguidos, ¿no? Y es una realidad que siempre se va dando en los distintos tiempos, ¿no? En diferentes países hay persecución, ¿no? Pero en la generalidad no hay una persecución, ¿no? Pero sí podemos estar desanimados, de caer la esperanza, ¿no? Y lo lindo de esta carta es eso, ¿no? Que Pedro va directo, arranca, ¿no? Y arranca a cosas específicas, ¿no? Y ahí dice, ¿no? Que escribe a los dispersión, ¿no? A todos los hermanos que están dispersos, ¿no? Y después en el capítulo 2 arranca, en el versículo 2, pero quiero decir, perdón, dice, elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicados. Me gustó mucho la versión de Rodrigo, ¿no? Y ahí hay algo lindo de la salvación, ¿no? Que habla acerca de los creyentes que le tenemos que atribuir la salvación al amor electivo de Dios, la redención del Hijo y la santificación del Espíritu Santo, ¿no? Y así podemos dar gloria al Dios único en tres personas, ¿no? Y lo interesante es que nosotros fuimos bautizados en eso, ¿no? Y qué precioso es pensar en estas cosas, ¿no? Él arranca con una Trinidad ahí, manifiesta totalmente, ¿no? Sin decir la palabra Trinidad, pero nosotros la conocemos así, ¿verdad? Para decir, bueno, hay un sentir del Dios Padre al elegirnos, ¿sí? Después somos santificados por el Espíritu Santo y redimidos por Jesucristo, ¿no? Porque al ser rociados con la sangre de Jesucristo habla acerca de esto, ¿no? De la redención, ¿no? Y qué lindo que es, ¿no? Pensaba esto, ¿no? De que Dios puso en Pedro esto, sacar este texto bíblico con esto tan fuerte, ¿no? Daría mucho para escarbar, ¿no? Pero qué bueno es pensar en esto, ¿no? En que las tres personas de Dios obraron en nuestra salvación, ¿no? Y que en su presencia, desde su conocimiento existente anterior, Dios nos eligió, ¿no? El Espíritu Santo nos santifica y el Señor Jesús nos redime. No sé qué pueden decir ustedes, qué les parece.
Sí, pensando en un mundo donde todo parece que fue como un accidente, ¿verdad? Y que de alguna manera todo apareció. Acá habla de un saber de antemano de parte de Dios, de elegidos pensados, no como algo fortuito que, bueno, aparecimos y ahí aparecí cada uno de nosotros. No, Dios de alguna manera nos pensó previamente, ¿no? Y qué lindo concepto ese de saber que acá no estamos hablando de algo fortuito, que justo por alguna casualidad de los tiempos y bueno, de que todo se dio, ¿no? Así como un juego.
Se alinearon los astros, ¿no?
Ahí va.
Se alinearon los astros, ¿no?
Claro, sí. Como un juego de azar, ¿no? De que bueno, salieron justo los dados necesarios y acá estamos. No, de alguna manera Dios nos pensó a todos nosotros, ¿verdad? Y está. Como algo personal, como algo que único y exclusivo de parte de Dios, ¿no? Está bueno.
Y es un plan, ¿no? Es un plan perfecto, ¿no? Bien diseñado por Dios, ¿no? Y que cada uno tomaba su rol, ¿no? Su posición en este plan, ¿no? Como cuando de repente en un equipo de juego, bueno, cada uno toma su posición en la cancha o en el juego y bueno, lo desarrolla, ¿no? Importante es esto, pensar que cuando en la salvación pasaron estas cosas, ¿no? ¿Sí? Hay todos estos pasos, ¿no? La salvación es la santificación del Espíritu, ¿no? Y ahí es donde tiene la conversión, ¿no? Y ahí en 2 Tesalonicenses 2:13 dice, pero nosotros debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, ¿no? El Espíritu Santo obra en nosotros, ¿no? para apartarnos, ¿no? Para sacarnos, ¿no? Y ahí empezamos también con estos temas de la predestinación, ¿no? Que tanta gente empieza a complicar la cabeza, ¿no? Y que nos cuesta a nosotros, ¿no? Y, y Dios nos eligió para que perteneciésemos, ¿eh? Dios nos escogió, y en eso nosotros a veces no podemos entender cómo funciona, ¿no? Pero cualquier dificultad en conciliar la elección divina con la responsabilidad humana existe solo en nuestra mente, porque en la de Dios no, porque Dios es infinito en su mente, ¿no? En su presciencia. Entonces es difícil a veces poder considerar esto. ¿Cómo es que nos escogió? Entonces, ¿dónde está el libre albedrío? Bueno, todas esas complicaciones para Dios no existen, las tenemos nosotros, ¿no? Y algo que tenemos que tener bien en cuenta, que aunque la elección de Dios hay un, como dice ahí, un inerrable misterio, podemos estar seguros de que no hay nada injusto en lo que Dios hace, ¿verdad? Porque Dios es justo, por encima de todas las cosas. Entonces, es importante que esto lo tengamos bien en claro, ¿no?
Está claro y está bueno, ¿no? Porque por ahí uno no es un programa de teología lo que nosotros estamos compartiendo ahora, ni queremos meternos en esos problemas.
Claro, pero sí tenemos que decir algo, no podemos estar callados la boca tampoco, ¿no?
Exactamente, no podemos saltar el pasaje y decir, bueno, esto lo hablamos luego. Pero es lindo pensar lo que Lázaro lo resumía en que Dios nos pensó, ¿no? Me encantó.
Sí.
Ah, bueno.
Sí. Y después, para obedecer y ser rociados, ¿no? A mí me gustaba la versión tuya. ¿Te puedes leer ese texto? ¿En el 2?
Es el 2,
Rodrigo.
Sí, sí, sí. Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo. Uh-huh. Ahí estaba el kit.
Y después, después dice...
Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Cristo.
Como resultado, o sea... Se conjugan varias cosas a la vez, eso es lo que nos cuesta entender, ¿no? Que todo se conjuga tan a la vez al momento de nosotros aceptar la salvación en Jesucristo, que es como que algo se arma automáticamente. ¿Vieron como esas películas de ciencia ficción que tiene una piedra que se junta con otra y hace chucu, 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 chucu? No, no sé, para hacerlo de alguna manera gráfica, ¿no? Que se van metiendo una dentro de otro y calzan justito, y bueno, todo esto calza justito, ¿no? En lo que es la salvación, ¿no? Y dice, rociados con la sangre de Jesucristo, ¿no? Eso es algo figurado, ¿no? Porque nosotros cuando nos convertimos, a mí, por ejemplo, no, a lo sumo me ungieron con aceite, me acuerdo. Así que de sangre no vi nada, ¿no? Y es un sentido figurado, ¿no? Ajá. Lo que dice acerca de esto, ¿no? De que los que obedecemos limpiado, al Evangelio, que aceptan...
Limpiados, dice la NBT. La NTV, digo.
Sí, 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 sí. Pero lo que hace acá referencia es un texto del Antiguo Testamento, ¿no? Pedro cita literalmente para obediencia y rociamiento de la sangre de Jesucristo, es ahí el texto original, ¿no? Uh-huh. Por medio de los términos obediencia y rociamiento, Pedro hace una referencia a la confirmación del pacto que hizo Moisés, el pueblo de Israel con Moisés, ¿no? Éxodo 24:3-8, ¿no? Moisés leyó el libro del pacto y ellos respondieron, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros de acuerdo a estas cosas. Y bueno, el escritor Pedro hace referencia a esto, ¿no? Que Jesús derramó su sangre para quitar los pecados del pueblo, ¿no? Y eso también lo podemos ver en
los textos. Y pensaba, Wally, que no hay nada que hagamos nosotros para ser limpios, en el sentido de que, bueno, yo creo en Él y soy limpio, pero no tengo que hacer, no sé, no tengo que hacer ningún sacrificio ni nada por estilo, ¿verdad? Él me ha limpiado por mi creer, ¿verdad? Y qué bueno es eso.
Sí, y es algo automático, ¿no? Al momento nosotros aceptar el Evangelio, ¿no? Lo que conlleva el Evangelio de la salvación, automáticamente somos limpios y somos separados y somos santificados, ¿no? Y es algo que lo hace el Espíritu Santo, lo hace el Padre y lo hace el Hijo, ¿no?
Y eso es lo maravilloso de nuestra fe, Wally, porque la gente hoy se mata por hacer esto, por hacer lo otro, y así puedo ser limpio, ¿no? y cuántos ritos conocemos de gente que hace de todo, y la gente que lleva rosarios, y no sé, y 20 rezos, y un montón de cosas que tengo que hacer, y buenas obras, y el mundo gira como diciendo, quiero ganar esto, y no es así, ¿no? La limpieza viene por la obediencia.
No, y también cuántas horas de vamos a decir, de terapia hacen las personas también, para poder sacar la culpa, ¿no?
Sí, sí, y métodos, ¿no?
Tres pasos para quitarse la culpa, ¿no? O 10 pasos hacia la libertad de la culpa, o como lo quieran llamar, ¿no? Pero la única manera de quitar el pecado es a través de la sangre de Jesucristo, a través de la expiación de su muerte, ¿no? O sea, no hay manera. Y creo que ahí Pedro lo que hace especialmente es poner como un fundamento, ¿no? Es decir, bueno, acá arrancamos. Esto es fundamental para que nosotros podamos entender de dónde viene nuestra esperanza, ¿no? Una esperanza que es viva, ¿no? Y después dice Pedro ahí, gracia y paz sean multiplicadas, ¿no? Y no pide, bueno, che, un poquito de gracia y un poquito de paz, ¿no? Palabra ahí es sobreabundante, ¿no? Que sobreabunde, ¿no? Gracia y paz sobreabunde, ¿no? Y la gracia la tenemos por la salvación, la gracia que recibimos, ¿no? Esa gracia, ese don inmerecido que fue el Señor Jesucristo crucificado por nosotros, pero también resucitado, que nos dio la paz con Dios, que es fundamental. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Y que el mundo no la tiene. Y ese es el problema que hay.
Exacto. El mundo no lo tiene.
Es un concepto, como dice mi hija, explota la cabeza, ¿no? Así, nos explota la cabeza pensar que Dios nos pensó y el método que usó, ¿no? Que fue el creer en la sangre, en creer en Jesús y la limpieza, ¿verdad? Ningún hombre, ninguna mente podía pensar algo así, ¿verdad?
Es un plan perfecto. No tiene fallas, no tiene fugas. No tiene nada de decir, bueno, puede ser que falle, ¿no? En este tiempo de COVID-19, los diferentes países van haciendo estrategias para poder paliar la situación entre cuidados, en estar cerrados, de tener ciertos cuidados de limpieza, de higiene, de tapabocas, de barbijos, ¿no? Y este plan no tiene falla, es eficaz 100% el plan de Dios, y no falla y no va a fallar. Y ese plan, lo importante es que trae esperanza. Dice ahí, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer, ¿para qué? Para una esperanza. Fuimos renacidos para esperanza. Hay un propósito para. Y ahí dice su grande misericordia. No dice su misericordia. Muy pocas veces en el texto bíblico aparece grande misericordia. Grande, su grande misericordia nos hizo renacer. Nacidos de nuevo, ¿no? Pensemos en ese texto de Juan, en el Evangelio de Juan, ¿no? El Nicodemo, ¿no? Renacido, ¿no? Hemos nacido de nuevo. ¿Para qué? Para una esperanza viva. No una esperanza etérea, ¿no? La esperanza en el vocabulario del mundo se refiere a algo bien incierto, ¿no? Yo tengo esperanza cuando te dicen en la casa, yo tengo esperanza que me vaya bien, ¿no? Sí, esperanza, pero es algo cierto. Nuestra esperanza está basada en certezas, en realidades. Uh-huh. Las esperanzas que tiene el mundo son inestables, edificadas en arena. Y nuestra esperanza es en el cielo. Y ahí está la gran diferencia. Y que a veces nosotros empezamos a buscar, a torcer nuestra mirada y no mirar la esperanza que tenemos escrita en la Biblia, ¿no? Y ponemos esperanza en los gobiernos que nos saquen adelante, en los partidos políticos, en las posibilidades que yo tengo de avanzar en mi profesión porque estudié, me fue bien, y bueno, yo tengo esperanza de que me vaya bien en la vida. No sé si te va a ir bien. La esperanza que es genuina es esta, la que Dios nos pone, ¿no? Y es importante esto, ¿no? Y la esperanza, inclusive dice ahí, es una esperanza viva. por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y ahí es donde vas a todas las cosas, ¿no? Parece medio extraño. La esperanza viva y resurrección de los muertos, ¿no? O sea, como que es un entrevero de palabras. Para el mundo de repente parece locura. Pero para nosotros, los hijos de Dios, debiera ser algo grandioso esta esperanza, ¿no? De que podemos tener una esperanza porque Jesucristo verdaderamente resucitó. Hace poco se celebró la Pascua, ¿no? Y recordamos que antiguamente los primeros creyentes, me acuerdo siempre, Lázaro se levantaba y decía, Jesucristo ha resucitado, ¿no? Y nosotros decíamos, verdaderamente ha resucitado, ¿verdad, Lázaro?
Así es, esa. Y eso lo que cambia la fe nuestra de cualquier otra fe, ¿verdad? Es la resurrección de Jesús, es la confianza de que Él volvió a la vida, ¿no? No hay tumba, no vamos claro. a un lugar a hacer una peregrinación a la tumba de Jesús. Está vacía.
Hay tumba, pero está vacía, claro.
Y ahí está el kit.
Esa es la esperanza más fuerte, ¿no? Y si te parece, Walter, vamos a cerrar este programa con esta esperanza, quedarnos con este mensaje de tener la esperanza viva, de justamente es la base de todo, la resurrección de Cristo. Así que está bueno esto de 1 Pedro 1, el 1 al 4, estuvimos viendo, ¿no?
Llegamos hasta el 4, gracias. Yo quería llegar hasta ahí, por lo menos.
4 y
hasta
moneda.
El 3, en realidad.
Bien, bien.
Así que no,
yo quería traer esa esperanza, ¿no? Que pongamos nuestra vida, nuestra esperanza en la resurrección de Jesucristo, no en otra cosa, en esto, en la esperanza en la resurrección de Jesucristo. Ahí debe estar nuestra esperanza fundada.
Exactamente.
Perfecto.
Así que bueno, muchísimas gracias, Walter. Nos vamos a encontrar en un próximo programa nosotros para...
Falta el WhatsApp, si podés.
Sí, sí, lo vamos a decir ahora para que usted nos escriba y pueda reaccionar a este programa. La forma de comunicación que preferimos es el WhatsApp. Puede ser la página web que usted lee ahí en pantalla. O le cuento el WhatsApp porque se nos acaba el tiempo. Es más 598-99-000-540. Más 598-99-000-540. Que Dios les bendiga y nos encontramos en el próximo programa. Chau, chau.
Chau, chau, chau.
Chau.
Participaron de este programa Lázaro Sánchez, Valeria Rincón, Walter Arbildi y Rodrigo Rincón. Bonus Track, producido por Llamada de Medianoche, Uruguay.